En Radio Martín son la 1:30 de la tarde, la temperatura en Lauton, 32 grados centígrados. A continuación, las noticias. La Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, organización sin fines de lucro que apoya una transición democrática en la isla, incluye ahora a dos dirigentes del Instituto de Diseño de La Habana en su lista de represores cubanos. Tomás Cardoso tiene la información.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba informó la inclusión del director del Instituto Superior de Diseño de La Habana, Sergio Luis Peña Martínez, así como la jefa de Departamento de Teoría y Ciencias Básicas, Débora Maura López, en la lista de represores cubanos por su participación en la expulsión de la profesora Omara Ruiz Urquiola debido a sus posiciones críticas del gobierno. Al respecto, comenta la académica Pulgada.
Eso es importante. Sergio ha estado en los Estados Unidos. Esta señora también viaja continuamente a Guyana a comprar artículos de baratija que vende, de hecho, la oficina funciona como una tienda irregular. Eso es permitido por las autoridades del instituto.
Según Omara, también deberían estar incluidos en la lista el vicedirector docente del centro, Ernesto Pérez Sánchez, y la decana de la facultad, Milvia Pérez Pérez.
Milvia Pérez Pérez, que es mi decana, y que incluso llegó a proponerle a la jefa de departamento que se me pusiera a un profesor permanentemente en mis clases para que vigilase lo que yo hablaba. Hay otras acciones represivas de esta señora que viene acosándome desde el año 2016. No se puede dejar de lado a Ernesto Fernández Sánchez. Es un graduado de historia del pedagógico, absolutamente ajeno al mundo del diseño y llegó con función represiva al instituto.
Para la profesora es un mensaje importante la inclusión de estos represores de cuello blanco al servicio de una dictadura, quienes deberían ser vetados de visitar el mundo libre.
La prohibición de los represores que al mundo civilizado, y no solamente los Estados Unidos. La Unión Europea tendría que mirar esto.
Omara Ruiz Urquiola fue expulsada del Instituto Superior de Diseño de La Habana el lunes 29 de julio por sus posiciones críticas del gobierno cubano. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, criticó al gobierno de Cuba por haber sancionado con un año de prisión correccional al periodista Roberto de Jesús Quiñones y le conminó a suspender el castigo y no seguir atropellando los derechos humanos. La presidenta de la SIP, María Elvira Domínguez, directora también del diario El País, dijo no sentirse sorprendido del gobierno cubano, tan acostumbrado a perseguir periodistas independientes en su afán por censurar las críticas, las opiniones y la información libre. Y el régimen de Nicolás Maduro anunció en un comunicado que debido a las más recientes sanciones impuestas por la administración de Trump, no asistirá a la ronda de conversaciones con la oposición previstas para hoy jueves y mañana viernes en Barbados. Carolina Alcalde nos informa desde la capital, Caracas.
En el texto, el gobierno rechaza que el presidente interino Juan Guaidó promueva y apoye las acciones efectuadas por Estados Unidos. De acuerdo al comunicado, el gobierno venezolano se dispone a revisar los mecanismos del proceso con el fin de que su continuación sea realmente efectiva. A través de un contacto telefónico con el programa televisivo que a través del canal del Estado todos los miércoles encabeza el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, el presidente Nicolás Maduro reiteró que tomó la decisión de suspender el proceso.
Luego de evaluar todas las agresiones del gobierno imperialista de Donald Trump, el gobierno supremacista, racista y fascista de Donald Trump contra Venezuela, luego de ver la actitud de estos sectores golpistas aplaudiendo las agresiones contra nuestra patria, a pesar de que ya están embarbados esperando para la reunión, la delegación designada por el señor Juan Guaidó a nombre de toda la oposición, tarde que esto iba a ser así, yo tomé la decisión de parar todo.
A pesar del anuncio de Maduro, Stalin González, miembro de la delegación de Guaidó en Barbados, aseguró en Twitter que ya se encontraban en la isla para buscar un acuerdo que ponga fin al sufrimiento de los venezolanos y destacó que a pesar de que el gobierno en disputa ha estado asegurando en los últimos días que cree en la paz y en el mecanismo de Oslo, a las primeras de cambio temen la posibilidad de un verdadero cambio político en el país. González insistió en que continuarán trabajando en todos los tableros para buscar el fin de la crisis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martín, nuestro próximo boletín a las 12 en punto.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a Ventana a Miami. Y en Ventana a Miami le vamos a hablar hoy de los vehículos, de los automóviles. Pero no es que le vayamos a vender uno ni a describir uno, es que le vamos a presentar a ustedes un programa muy interesante de cómo se puede manejar aquí en Miami. ¿Qué hay que hacer para tener una licencia y manejar aquí en el sur de la Florida, en la ciudad de Miami? Y bueno, en todos los Estados Unidos. Claro, en Miami dicen que se maneja totalmente distinto al resto de los Estados Unidos. Quizás por ese temperamento calenturiento de los caribeños y los hispanos. Hay muchas instancias donde le dan cañón a la gente. La policía pone muchas multas, pero la realidad es que todo el mundo maneja aquí en Miami. Lo primero que hay que hacer, o que hacen todos los que llegan a Miami, es comprarse su carrito. Y hoy vamos a presentarles a ustedes como un especial de Ventana Miami a Ulises Pacheco. Ulises es el portavoz del Departamento de Seguridad de Vehículos Motorizados. Esa es la agencia estatal que le da a usted la posibilidad, el privilegio de manejar aquí en el sur de la Florida. Bienvenido, Ulises, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, háblanos de lo que hace el Departamento de Licencias de Conducción.
Bueno, el departamento, yo trabajo en el Buró de Credenciales y nosotros, básicamente, el departamento de donde se otorgan licencias de conducir, donde se emiten licencias de conducir. Y eso es en lo que yo me especializo, pues, en ese departamento.
Básicamente, una licencia es un permiso, una identificación también.
Exactamente. Se puede usar como ambas, sobre todo aquí en el estado de la Florida. El documento de la licencia viene siendo, bueno, con lo que usted puede conducir, pero también se usa mucho como documento de identidad.
Claro, porque hay algo interesante. Hay muchísimas personas, sobre todo en el estado de la Florida, que no tienen todavía una identificación real como un pasaporte norteamericano, como ser residente norteamericano. Y su principal o quizás única forma de identificarse, de ser identificado oficialmente, es la licencia de conducción.
Efectivamente. En ese departamento emitimos licencias de conducir y también emitimos documentos de identificación solamente, tarjetas de identificación, que es como se conoce acá.
Una licencia lleva una fotografía.
Efectivamente. Tiene una fotografía y también viene con sus características de seguridad, claro.
Le iba a preguntar eso antes de pasar a los beneficios y otro tipo de situaciones que hay. ¿Qué hace que se evite que yo o cualquiera me dedique a hacer licencia y le pongo la fotografía de usted, pero le pongo otro nombre, o le pongo la fotografía mía y le pongo otro nombre?
Bueno, el departamento, el tipo de licencia que nosotros emitimos ahora tiene características de seguridad precisamente para evitar el fraude, precisamente para evitar ese tipo de situación donde las personas sufren de robo de identidad. Y ahora en día, las nuevas licencias que nosotros emitimos, que se empezó a emitir a partir del año pasado, traen características de seguridad más avanzadas, que cubren muchas de esas áreas que antes era más fácil para las personas a veces robar la identidad.
De manera que una tarjeta, a ver, yo tengo una licencia de conducir y vamos a extraerla y vamos a ver. Una licencia de conducir, esto es lo primero que a mí me piden cuando yo voy a un aeropuerto.
Exactamente.
A tomar un avión.
Exactamente.
O cuando voy a un banco, a un cheque, ¿no?
Sí.
Me piden mi licencia. Pero esto tiene una bandita negra aquí atrás.
Exacto.
¿Cuáles son las características de seguridad? ¿Cómo es posible que yo no pueda duplicar esta licencia?
Bueno, esta licencia casualmente ya cambió el diseño de esta licencia. La nueva licencia que estamos expidiendo ahora es diferente. No tienen este código que lo tienen acá. Es distinto, tiene una foto acá. No tengo un modelo acá para mostrárselo, pero tiene una fotito acá transparente que se puede ver con la luz ultravioleta, vamos a decir, y tiene características en sí en lo que es la tarjeta que son totalmente diferentes a las que están acá ahora en día.
Es entonces, vamos a decir, como un billete de $100 que tiene características especiales para que no se pueda
duplicar.
Ahora, en el estado de la Florida, Ulises, ¿quién puede obtener una licencia?
Bueno, en el estado de la Florida todas las personas que deseen aplicar para una licencia de conducir pueden aplicar. Las reglas son diferentes para cada persona dependiendo del estatus o de la presencia legal que tenga en el país, vamos a decir. Las personas que son residentes del estado de la Florida pueden aplicar. Las personas que vienen de paseo, los turistas que vienen, también pueden aplicar. No tienen que aplicar si vienen de otro país y no son residentes del estado de la Florida, pero tienen esa puerta abierta si ellos desean aplicar para una licencia.
Entonces, por ejemplo, si llega un refugiado de Cuba y es aceptado, no es deportado, y es aceptado, y le dan un permiso de trabajo, ¿ese individuo puede accesar a una licencia de manejar?
Claro que sí. La persona puede, siempre y cuando demuestre presencia legal en el país, tiene que proveer ciertos documentos. Dependiendo del estatus de cada persona, hay ciertos documentos que se requieren, sobre todo para cumplir con lo que se conoce como el Real ID Act, el acta del Real ID.
De identificación real.
De la identificación real. La persona, dependiendo de sus... vamos a decir, de su estatus, si en este caso un cubano, digamos, que venga con un permiso de trabajo, se le otorga una licencia siguiendo el vencimiento en esa tarjeta que tenga. El máximo que se le da en una persona que venga con un documento de migración viene siendo ya sea el tiempo que tiene vigencia en el documento que no exceda 4 años.
Esto es interesante porque... manejar no es un derecho, sino un privilegio, ¿no?
Exactamente.
O sea, no, nadie puede decir, yo tengo derecho a manejar.
Exacto.
Te otorgan el privilegio. Pero, Ulises, aquí todo el mundo maneja.
Sí, bueno, es un privilegio, como usted lo dijo. Y como tal, como un privilegio, las personas, bueno, tienen que obedecer los reglamentos, tienen que seguir las leyes. Y tienen que cumplir con los requisitos establecidos por la Seguridad Nacional, por Homeland Security, en este caso. Y uno de ellos es mostrar documentos que estén vigentes, documentos de estadía legal en el país, y de acuerdo a eso es que se emite la licencia.
Bueno, pero usted hablaba, y antes de pasar a cómo se obtiene la licencia, usted hablaba que un turista, por ejemplo, viene una persona de visita de Cuba, que tiene una licencia de conducir de Cuba.
Sí.
Y un pariente le da un carro, pero lo para un policía. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, la persona que venga de Cuba, si no ha solicitado una licencia de la Florida, legalmente esa persona puede usar la licencia de Cuba para conducir acá en la Florida, siempre y cuando él, me imagino, va a tener que demostrar que él no es residente del estado de la Florida. Se recomienda a veces, bueno, que lleve un pasaporte, por ejemplo, que lleve el pasaporte consigo para mostrarle al policía que él no reside acá y él está de visita en el país.
¿Y eso se aplica a todos los extranjeros?
A todos los extranjeros.
Pero no permanentemente, es decir, yo digo, mire, señor policía, yo tengo una licencia de Cuba, pero llevo 1 año y medio aquí.
Exacto.
¿Qué va a decir el policía?
Generalmente se acepta hasta 6 meses. Y ya una vez que pasa los 6 meses, entonces la persona tiene que solicitar una licencia de la Florida, tiene que aplicar para una licencia de la Florida.
A ver, cuando uno va a aplicar o a solicitar,
sí.
Yo
llego al departamento de vehículos motores y digo, estos son mis papeles, señor Ulises, sí. Yo quiero tener una licencia. ¿Usted qué me manda a hacer?
Bueno, lo primero que va a hacer la persona que lo va a atender, si soy yo, le voy a pedir los documentos. Primero le voy a preguntar cuál es su estatus, si usted es ciudadano, si es residente o si es extranjero, o si que tiene documentos de migración. En caso de que me diga que tiene documentos de migración, entonces le pediré los documentos de migración y para cumplir con el reglamento del Real ID Act, del acta de la identificación real, necesitamos los documentos de migración, prueba de dirección, de domicilio, donde reside acá, y seguro social, si acaso es elegible para aplicar para un seguro social, una tarjeta de seguro social.
De manera de que el seguro social, y eso es otra cosa, pero sí. Bueno, uh-huh. Es otro. Pero no es una identificación el seguro social.
Exacto, no.
Es
no
la es tarjeta de manejar. Bien, después que yo le doy los documentos, ¿usted me dice inmediatamente, aquí tiene una licencia o no?
No, una vez que me muestra los documentos, incluyendo la licencia también, entonces se procede a darle, bueno, el examen. Las personas tienen que tomar un examen visual, el examen teórico y el examen de conducir.
Vamos a hablar, visual. Yo tengo que tener la habilidad de ver de lejos o de cerca, o si no, tener espejuelos, ¿correcto?
Exactamente, de lejos es el examen que nosotros hacemos en la oficina.
Para ver los vehículos.
Para ver de lejos, sí. Se requiere que la persona vea por lo menos lo que se conoce como 20-40, para poder otorgarle una licencia sin tener que referirlo a un doctor, a un oftalmólogo, digamos. Si la persona no llega a ver el mínimo requerido, ya sea con lentes o sin lentes, entonces a la persona se le refiere a un doctor para que le haga una revisión y el doctor en algunos casos tiene que llenar un formulario y una vez que trae el formulario se le vuelve, en algunos casos se vuelve a hacer el examen basado en lo que diga el formulario.
Y después usted menciona un examen. Yo tengo que pasar un examen, examen escrito.
Exactamente, el examen de las reglas. Hay un libro que nosotros expedimos gratis en la oficina, que el libro que contiene todo el reglamento, todas las leyes, para que la persona pueda solicitar una licencia.
No puedo llegar allí y arriesgarme a tomar un examen sin haber leído por lo menos una o dos veces ese libro, porque las leyes de tránsito son distintas en todos los países, ¿no?
Varían. Hay personas que llegan a la oficina y a veces no se estudian el libro, porque están bajo la idea de que, bueno, yo he manejado muchos años, yo puedo pasar este examen. Pero se recomienda que lo lean, porque siempre hay ciertas cosas que pueden variar.
Y las cosas que se le preguntan a las personas en ese examen, ¿son cosas fundamentales o son cosas específicas, como por ejemplo una señal de parada o una calle que pasa por frente a una escuela?
Bueno, el examen son situaciones, todo está contenido en el libro que se expiden las licencias y son reglas, de situaciones que pueden suceder cuando está conduciendo. Hay una parte del examen que contiene señalización y otra parte contiene lo que son solamente preguntas de situaciones cuando está conduciendo, qué haría en ciertas situaciones.
Cuando habla de señalización, estamos hablando semáforos, estamos hablando letreros.
Sí, estamos hablando de todo, señalización, letreros. ¿Qué se hace, por ejemplo, en un semáforo si está la luz en roja? ¿Puede doblar o no puede doblar a la derecha, un ejemplo, si la luz está en roja? Se hacen preguntas sobre la señalización en las carreteras, ¿qué significan? ¿Qué significa, por ejemplo, una línea sólida en la carretera, una línea doble sólida? ¿Cuál es el significado? Entonces, ese es el tipo de pregunta más o menos que en lo que a la persona se le va a examinar. Y basado en el examen consta de 50 preguntas, la persona puede fallar hasta 10 preguntas y con 10 preguntas todavía pasa el examen.
O sea,
aprobaría el examen.
tiene que tener éxito por lo menos en 40 preguntas.
Exactamente.
Y después usted mencionó el examen práctico. El práctico es que me sientan en un carro. ¿Usualmente es mi carro?
Usualmente usted tiene que proveer el vehículo. Y una vez que se le va a tomar el examen de manejo, de conducir, lo que se va a determinar ahí es su habilidad para poder conducir ese carro con seguridad. Se hace un chequeo minucioso del vehículo para asegurarse que tiene los requisitos necesarios para poderlo conducir. Entre esos pueden ser, por ejemplo, que tenga el espejo retrovisor, que tenga un claxon, que las luces de freno funcionen, que las señales de doblar izquierda y derecha funcionen, que el pedal del freno se chequea también, que no esté, se chequean los neumáticos, las llantas del vehículo, que no estén gastadas. Todo eso es parte de lo que conlleva el examen. Una vez que ya se hace la inspección del vehículo, entonces el examinador procede a sentarse con el aplicante y entonces se le dan las instrucciones de las cosas que se le van a pedir en el examen. Y ya en el examen le van a pedir, por ejemplo, entre las maniobras que primero se va a observar, lógicamente, cómo conduce la persona, si está en control del vehículo, se le van a pedir ciertas maniobras. Por ejemplo, estacionar entre unos conos, haciendo de cuenta como que está estacionando en medio de dos carros. Se le pide, por ejemplo, retroceder el vehículo cierta distancia para ver si él puede controlar el vehículo. Se le pide parar rápidamente en caso de emergencia, digamos. Son parte de las cuestiones que el examinador va a observar para ver si esa persona no pierde el control cuando le piden hacer eso. Hacer un viraje de tres puntos que le llaman, cómo salir en una calle donde no hay salida, por ejemplo, y tiene que salir de regreso. Vemos la destreza o la habilidad de la persona, si puede maniobrar ese vehículo de manera que lo pueda sacar en dirección contraria.
¿Y quién examina? ¿Quiénes son los examinadores?
Bueno, examinadores son los empleados que están entrenados, autorizados para hacer ese examen en la oficina de licencia.
O sea, no tienen que ser policías necesariamente.
No, no.
Y si el examinador dictamina, el señor Ulises o el señor Tomás no siguió la regla o no sabe manejar, ¿qué pasa entonces?
Bueno, en ese caso hay un sistema por el cual la persona puede aprobar o reprobar el examen de manejo. Puede ser ya sea porque acumuló demasiados puntos en las maniobras que se le pidió hacer o porque puede haber cometido, digamos, una infracción bien grave, como por ejemplo no parar completamente en una señal de pare. La ley exige que uno haga un pare completo, no dejar ir el carro despacio y pasar despacio, eso se considera un fallo en el examen. Entonces, de acuerdo a eso, el examinador determina si la persona está capacitada o no, y si la persona no estuviera capacitada en ese momento, siempre tiene la opción de poder volver en otra ocasión y volver a intentar tomar el examen.
Desde luego que tomar el examen y fallar en ese examen es un poco frustrante, me imagino, para las personas, porque no tienes tu carro. Y la pregunta sería, ¿puedo volver dentro de una hora? ¿O puedo volver mañana por la mañana? ¿Cómo es
bueno,
la cosa?
Generalmente, el departamento da un examen por día. La persona tendría que regresar en otra ocasión. El vehículo no tiene que ser de la persona, puede ser de algún familiar, algún amigo. En algunos casos hay personas que usan carros, digamos, rentados, y también se pueden utilizar siempre y cuando reúnan los requisitos. Entre los requisitos está mostrar el seguro del vehículo y la registración vigente también, que ese vehículo tiene que estar asegurado, que es lo que exige la ley.
Hay compañías que se dedican a enseñar las personas que nunca han manejado un vehículo, a enseñarlos a manejar, y ellos como que se ocupan de llevarlo también allí a hacer el examen oficial, ¿no?
Sí, existen escuelas comerciales que no tienen nada que ver con la oficina de licencia, con la oficina donde se expiden las licencias. Estas personas tienen autorización de de la sede en Tallahassee, para ellos tienen una licencia para ellos poder enseñar a conducir, y a veces las personas usan esos vehículos de acuerdo a los reglamentos que se les exigen a ellos.
Cuando una persona no logra pasar el examen una vez y regresa otra vez y no logra, ¿cuál es el mecanismo?
Bueno, hay una cantidad de veces que la persona puede venir a tomar el examen. Si la persona llega a tomar ese examen hasta 5 veces y no logra aprobar el examen, entonces a veces la persona tiene una opción de poder aplicar para que se le haga una revisión. Tenemos un departamento, el Buró de Revisión Administrativa se llama, donde la persona puede aplicar para ver si se le puede dar otra oportunidad de seguir tomando el examen. Ahora, llega un momento en que si esa persona falla el examen demasiadas veces, entonces a veces se le quita esa opción hasta por un año, y después de un año tendría que volver a intentar.
Estamos hablando sobre las licencias de conducir. Estamos hablando sobre cómo se puede manejar oficialmente en el estado de la Florida. Hay una ley, hay muchas leyes,
sí,
pero hay una ley que quizás muchas personas desconocen, y es que, por ejemplo, si uno maneja un poco atrevido o desordenado y un policía le pone una multa, uh-huh, y viene otro y le pone otra multa y otra multa, se le acumulan puntos en la licencia y le pueden quitar la licencia.
Efectivamente, las multas, hay un sistema, el sistema de puntos aquí en la Florida, donde por cada infracción, muchas infracciones conllevan puntos. Cuando son de violaciones de tránsito, por ejemplo, dependiendo de la infracción, hay infracciones que pueden tener puntos de 3 puntos, algunas pueden acumular 4 puntos. Y cuando usted llega a acumular demasiados puntos, por ejemplo, 12 puntos en un periodo de un año, la licencia se suspende por un periodo de 30 días. Si acumula 18 puntos en 18 meses, le pueden quitar la licencia por 3 meses, o 24 puntos en 3 años, le quitan la licencia por un año. Entonces, esa es la consecuencia de acumular demasiados puntos.
Y cuando uno lo paran, un policía, por algún tipo de violación motora, ¿no? Y no tiene licencia, ¿qué pasa?
Bueno, en eso.
O la licencia la tiene suspendida.
Bueno, hay situaciones donde las personas pueden ser arrestadas por esa situación si no tienen una licencia válida en el momento, o si están manejando sin licencia. El carro se lo pueden, por decir, se lo puede llevar la grúa, se lo pueden quitar en ese momento, y la persona va a tener que lidiar eso con la corte. Y ver qué cargos le van a poner por estar manejando sin licencia.
Definitivamente es importante conocer por qué le quitan la licencia.
Sí.
En el estado de la Florida, ¿es obligatorio tener un seguro para el carro?
Exactamente.
Si no lo tiene.
No está supuesto a conducir, el carro no lo puede registrar en el estado de la Florida si usted no cumple con ese requisito. Todas las personas acá que quieran registrar un carro en el estado de la Florida, la ley exige que por lo menos tengan lo que se conoce como el PIP-PD, que es el seguro personal, protección de personal, vamos a llamarle en español, de daño a la propiedad. Ese es el seguro mínimo que se exige para poder registrar un vehículo en el estado de la Florida.
Bueno, pues muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo. Yo creo que esto ha sido muy bueno para nuestros oyentes, sobre todo en Cuba, para que sepan cómo es que se obtienen licencias de conducción aquí en el sur de la Florida, particularmente en Miami. Gracias a Ulises Pacheco. Nos encontramos en otra Ventana Miami.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami. Por el director de la oficina.